qué placer volverme a encontrar con ustedes en este capítulo 8 de Olfato de Gol. El invitado de turno es una persona más que capacitada para hablar de producción en las transmisiones televisivas de fútbol. Venezolano, graduado en la Universidad Católica de Buenos Aires, Argentina, con experiencia como asistente de producción en Meridiano Televisión en Venezuela, productor por casi 10 años en ESPN y desde hace 2 años trabaja en Univisión Deportes, acá en los Estados Unidos, fungiendo en la actualidad en el cargo de coordinador de producción. Él es nada más y nada menos que Alejandro Lodeiro. Pocos, la verdad, en habla hispana pueden igualar la trayectoria de él en temas de producción televisiva en el balompié. Ha cubierto 4 finales de la Champions League desde el lugar de los hechos, 3 Copas Américas, varias ediciones de la Copa Oro, así como también del fútbol venezolano, la Bundesliga, Serie A, Liga Española, Inglesa, hasta los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Espero que ustedes puedan disfrutar tanto como yo de esta conversación, porque la verdad se aprende muchísimo. Yo soy Tommy Argüelles y esto es Olfato de Gol. Alejandro, al fin puedo hablar contigo. ¿Valió la pena tanto esfuerzo para poder sacarte un rato de tu oficina, de tus 1001 responsabilidades para conversar sobre el gran trabajo que haces y que de una u otra forma la gente no se da cuenta como si lo hace con los narradores, con los comentaristas, con los que trabajan en parte baja en una transmisión televisiva, en un partido de fútbol, pero no como debería, por así decirlo, de ser con el tema de los productores, ¿no? Porque es un trabajo importantísimo en cada transmisión. ¿Cómo estás?
Bien, no, muchas gracias por las palabras y por la invitación también. Nunca he estado de este lado, pero bueno, siempre hay una primera vez y esperamos que salga algo que le guste a la gente y que le pueda hacer resultar también interesante. Y sí, como bien dices, se habla mucho a veces de los narradores o de los mismos protagonistas que son los jugadores al final, etcétera. Y de producción se habla muy poco, pero es una carrera muy linda que a mí me ha dado mucha satisfacción y nada, estoy acá para compartir lo que creas que sirva para tu audiencia.
Claro que sí. Mientras estuve investigando sobre tu profesión, cómo te iniciaste, no siempre Alejandro Lodeiro se inclinó por el tema de la producción, porque también escribiste para ESPN Deportes columnas. ¿Cómo te fuiste formando y enamorando de las producciones en transmisiones televisivas?
Bueno, no, como bien dices, yo no arranqué en la televisión. De hecho, yo arranqué cuando estaba en Venezuela escribiendo para el diario Meridiano con Visconti y con Manuel Todea. En la parte de fútbol y haciendo también guardias a veces para otros deportes. De ahí trabajé también con Jorge Pulido en Planeta Vinotinto, trabajé con Rutilo en lavinotinto.com, hice radio en Radio Deporte, hice radio con Rutilo también en CNB 102.3, tuve una pasantía en la jefatura de prensa del Caracas Fútbol Club con Armando García y siempre era más que todo escribiendo y en radio. Y te puedo decir sin ningún tipo de remordimiento que igual escribir es una de mis principales pasiones y es algo que no sé si pondría por encima de la producción de televisión, pero es algo que siempre me ha gustado mucho y que siempre he seguido. Y cuando yo llego a ESPN, yo llego para trabajar en televisión ya directamente. Pero una vez que entro a ESPN y que comienzo a trabajar en televisión, más adelante se me da la oportunidad de aportar también escribiendo a la página y me dieron una oportunidad y la aproveché y empecé a escribir, pero como te digo, era por gusto y por pasión a escribir y por informar del deporte venezolano que a veces en medios internacionales no tiene tanta cobertura y la idea era aportar un poquito para que se sepa también y para que tenga contenido exclusivo de Venezuela, que era la idea que yo tenía.
Indudablemente, Alejandro, las formas van cambiando con el pasar del tiempo. Pero en tu experiencia, ¿qué diferencias ves entre la forma de producir en canales deportivos de Venezuela con otros canales del exterior, en este caso Estados Unidos, aprovechando que has trabajado en ambos países? Me dices que en Venezuela más que todo trabajabas en periódico, pero sin duda alguna como periodista y por qué no antes del periodismo, como fanático, antes de ser periodista, puedes ver esas diferencias que hay en la manera de producir entre ambas naciones?
Bueno, yo arranqué haciendo tele en Venezuela con el grupo de Meridiano también, con Leopoldo Salazar y María Alexandra Azar. Empecé haciendo Tercer Tiempo y producciones de partidos de fútbol. Y creo que la mayor diferencia, básicamente esa era como mi primera experiencia en televisión y arranqué como asistente de producción. Y se trabaja diferente desde el punto de vista desde tecnología hasta cómo se hace editorialmente un show, cómo se viste o cómo se produce, cómo se arma un esqueleto, digamos, un rundown, cómo se deciden las noticias que se van a dar y la forma de mostrarlo. Obviamente en cuanto a estructura, a medida que vas creciendo a un canal diferente, con más gente, con más producciones y con más propiedades, con más exigencias, como que la estructura va siendo más fuerte y más rígida. Y después va cambiando el mercado, vas cambiando de audiencia. Cuando estás produciendo en un canal local de exclusivamente de un país, sabes muy, muy bien quién es tu audiencia, porque sabes que, por ejemplo, son venezolanos, más o menos sabes de qué, incluso de cuál es tu target principal, de qué estrato social o económico, y apuntas a una audiencia muy específica. Cuando pasas a un canal internacional, ya todo, la audiencia es mucho, mucho más grande y mucho más variada, por así decirlo. Entonces tienes que producir contenido que llame la atención de diferentes tipos de audiencia. Y dentro de esto, eso me pasó con ESPN, cuando producía, por ejemplo, en Argentina, que iba para básicamente toda Sudamérica, pero después cuando me fui para Bristol, para ESPN en Estados Unidos, también tuve que cambiar, porque producíamos, era para el mercado más mexicano y de Estados Unidos, entonces también la audiencia es diferente, y también la estructura es diferente, la forma de contar las historias es diferente, y creo que cada país y incluso cada empresa tiene su forma de presentar las historias, de producir, pero no considero que una sea mejor que otra, simplemente son diferentes. Y al final es un tema de estructura, de fuerza humana, de la gente que tú tienes y la cantidad sobre todo, y con más cantidad vas mejorando la calidad del producto al aire. Y mucho depende también de la audiencia a la que vas dirigida. Yo creo que básicamente eso, y obviamente hay que tener en cuenta también la tecnología, ¿no? Los recursos no son los mismos en todos los lugares, y mientras más tecnología tienes y va avanzando día a día los temas de tecnología en la televisión también, obviamente puedes producir mejor. Pero las diferencias son básicamente eso, los recursos y la tecnología y la manera en la que editorialmente se deciden contar las historias.
Alejandro, ¿y antes de Bristol estabas en dónde?
En Buenos Aires. Estuve 7 años en Buenos Aires y ahí arranqué con ESPN Argentina.
O sea que cada productor, y en este caso en el trayecto que tú has tenido, más que Alejandro Lodeiro ir a imponer un estilo, es simplemente adaptarse a la audiencia, al país que llegues, ¿no?
Sí, no, y ni siquiera yo imponer un estilo. Yo creo que mi etapa en Argentina y en Venezuela fue una etapa de formación. Entonces, más bien fue no solo adaptarme al estilo, sino agarrar las cosas que me gustaban de cada estilo. O sea, de Venezuela seguramente agarré algunas cosas, seguramente las personas que más me influenciaron en mi paso por Meridiano Televisión, que fue sin duda Leopoldo Salazar, seguramente en Argentina también agarré otras cosas. Yo trabajé 7 años en Sports Center y agarré cosas de gente que compartió conmigo esa etapa, de cosas que me gustaban y que no me gustaban, y las fui tomando. Cuando llegué a Bristol hice lo mismo. Fui tomando cosas que me gustaban y otras cosas que veía que no me gustaban, las desechaba. Y ahora que estoy en TUDN en Miami, lo mismo. Llegué ya con otro cargo, un poco más, con responsabilidades un poco mayores y ya con una idea de lo que yo quiero en mis producciones, producto de la formación que tuve. Pero también sigo aprendiendo todos los días y agarrando cosas de gente que me llama la atención cómo lo hacen. Y voy construyendo mi idea de producir y aportándosela, en este caso, a mi equipo. Pero yo no es más, la verdad que no es algo de imponerse, es simplemente sacar lo mejor de cada lugar o lo que te llama la atención de cada lugar y crear tu propia forma de hacer televisión y de verla, y después tratar de compartirla con un equipo y que esa forma de televisión se vea al aire. Creo que eso es la mayor satisfacción que puede tener una persona que trabaja en televisión.
Conversamos con Alejandro Lodeiro, productor de Univisión. Una estudiante de comunicación social que sueña con ser productor de televisión en eventos deportivos y más específicamente en el fútbol, ¿cómo debe comenzar a aprender? O sea, el ABC de todo esto es iniciar siendo asistente de producción.
Sí, bueno, mira, yo el ejemplo mío fue, yo arranqué como intern, arranqué como pasante, y después fui asistente de producción, productor asociado, productor de móviles, después ya pasas a producción de segmentos, después productor, después senior producer, después coordinator producer y después ya sigue escalando en lo que se llama la familia de producción y en el camino hacia arriba, ¿no? Pero sí, arrancas como pasante, como asistente de producción y desde lo más básico, desde simplemente cortar videos, escribir guiones, editar material o sentarte con una editora a editar un programa, compartir esqueletas o random con el talento, imprimir cosas en un estadio, darle las gráficas al operador de caracteres o al operador de gráficos, pasarle la información, compartir información con el talento, armar rundowns y compartirlo con el talento y con todos los miembros del equipo de producción. Pero sí, se arranca desde asistente de producción y de ahí vas creciendo y evolucionando también en tus responsabilidades.
Así como un estudiante que quiera ser narrador, observa la forma de relatar de determinado periodista y también pasa con el tema de los comentaristas, ¿qué debería de ver en una transmisión el que anhele con ser productor? Alejandro, por ejemplo, este fin de semana, en las transmisiones que van a tener ustedes en Univision, ¿en qué detalles estos estudiantes deberían de fijarse?
Bueno, hay muchas líneas de producción. Puede ser un productor de campo, puede ser un productor de PCR o de control room, puede ser un productor de piezas, pero básicamente si eres un productor de evento en vivo, la mayor diferencia es si eres un productor de camión, si eres un productor de cabina o si eres un productor de campo. Y todos tienen como características o responsabilidades muy diferentes. Pero yo creo que lo más importante y lo que debe hacer una persona que está arrancando en el periodismo deportivo y le llame la atención la producción es prepararse en conocimiento deportivo. Porque eso es algo invaluable. Tú puedes sentarte tal vez en una silla y producir y contar al break y volver del break y darle el cue al talento, dejarle saber cuándo hablan. Y darle instrucciones, pero al final si tú no estás metido en lo que está pasando, no entiendes perfectamente el juego, no conoces a los equipos, no conoces la historia de los equipos, no conoces a los jugadores y no sabes qué es lo importante de lo que puede pasar en el partido, incluso antes de que pase, tienes que estar preparado para algo que, por ejemplo, no sé, un jugador puede llegar a 100 goles, está debutando alguna promesa de 15, 16 años y tú ya tienes gráficos y cosas para alimentar la producción. Pero en cuanto al productor de camión, es conocer esas historias para contarlas con tus cámaras, digamos. Un productor de camión está sentado al lado de un director, que es el que corta las cámaras de un partido, y básicamente si hace un gol un jugador específico o si antes del arranque del partido hay un jugador que está llegando a 100 partidos, antes del pitazo, el productor le va a pedir al director, por favor, dame un plano de este jugador para que pongan una gráfica en la cabina diciendo que va a llegar a 100 partidos o algo por el estilo, ¿no? Eso ya es del camión. En camión tienes que tener muy buena comunicación, tanto con tu talento como con el director, ver cosas que tal vez el director no está viendo, ellos están pendientes de 20 cámaras, entonces si tú entiendes mucho el juego, tal vez en una en una repetición de un gol, el director o alguna persona le dio una repetición más adelante de lo necesario porque había un fuera de juego anterior o porque había una falta en la mitad de la cancha en esa misma jugada que pudo haber sido polémica. Entonces es muy importante entender el juego para estar pendiente de esos detalles, ¿no? Y es muy un productor y un director toman un millón de decisiones en un partido, pequeñas decisiones, desde usar la cámara 1 hasta usar la cámara 2, hasta mostrar una rep o no mostrarla, hasta darte un plano a un jugador. Son un millón de decisiones y que las toman en milésimas de segundo y que ya no puedes mirar atrás, ¿no? Es muy difícil mirar atrás. Entonces la labor del productor de camión es estar pendiente de los detalles, ayudar al director y obviamente tratar de darle un punto de vista editorial a la transmisión y que no se pierdan las historias que tienes que contar. Y después el productor en cabina básicamente es vestir lo que se está haciendo en el camión, ¿no? Que cuando te den el plano del jugador tú pongas la gráfica con la referencia, que tú pongas tu reloj bien, que cuando hay un jugador que haga su hat-trick número 30, tú pongas un detalle, una gráfica también de que es su hat-trick número 30, armar el entretiempo con las mejores jugadas, una gráfica que no siempre sea las estadísticas del partido. Si tienes un jugador que marcó 3 goles, en el entretiempo no uses las estadísticas del partido, sino que haces una gráfica específica de ese jugador, etcétera. Muy editorial, te estoy hablando muy desde el lado editorial, que para mí es lo más importante, porque después las maneras de hacer televisión las puedes aprender, ¿no? Puedes copiar un rundown y pegarlo, puedes ver a alguien que te gusta como produce y simplemente imitarlo, pero si no entiendes lo que está pasando de verdad en el partido, creo que, o en lo que sea que estés produciendo, creo que, que nunca vas a dar el salto necesario para que una producción sea más que un simple partido, ¿no?
Y aparte de estar actualizado, como nos cuentas, tiene que estar tan actualizado como el talento, como el narrador o el comentarista que va a estar en la transmisión. ¿En qué otras áreas debe capacitarse? Por ejemplo, está el tema de los programas de edición. Es algo vital también el aprender a editar, el tema del diseño gráfico. Ubícanos un poco al respecto.
Sí, primero nada más comentarte que yo soy de los que creo que incluso el productor tiene que estar más preparado que el talento. Porque si el talento dice algún error al aire y el productor no se lo marca, para mí es responsabilidad del productor también.
Imagínate. E incluso
nosotros podemos indicarles a los talentos cuáles son las historias que nosotros queremos seguir, ¿no? No es una indicación por obligación, al final hay una conversación y tú hablas de las historias que van a estar pasando durante el partido, ausencias, debuts, récords, etcétera. Lo hablas antes en la producción, pero para que ellos estén pendientes y ellos tal vez te pueden sugerir alguna otra historia que es un buen ángulo y que tú puedes vestir, ¿no? Pero yo creo que el productor no es simplemente una persona que corta cámaras y se sienta a decirle al director qué hacer, sino que tiene que estar escuchando mucho la transmisión y dando feedback constante de que se están cubriendo las historias, de que se están mencionando las gráficas que estamos poniendo al aire, de que se están cumpliendo con los sponsors, e incluso cuando se pronuncia mal un nombre, cuando se da un dato equivocado, somos nosotros los que tenemos que identificar esas cosas y comentárselas a talento para que los corrijan, porque al final si estamos dando información equivocada, la culpa no es del talento, la culpa es de la producción en general, ¿no? Entonces tenemos que estar muy, muy juntos con eso. Y en cuanto a la pregunta que haces de los programas, depende de los objetivos que tengas en tu carrera como productor, ¿no? Como productor tú puedes tener un ángulo más para escribir historias o piezas, o puedes tener un ángulo más de edición, que te gusta editar highlights, editar también piezas, o puedes ser un line producer, que es sentarte en el control room a producir, ¿no? Obviamente, mientras más cosas hagas, yo creo que vas a tener una mejor idea de cómo producir. Yo arranqué de la nada, yo arranqué siendo scripts para SportsCenter, después edité, después hice gráficas, después hice móviles, después me senté en la silla y empecé a producir, que para sentarse en la silla y producir tienes que entender cómo se hacen las gráficas, cómo se edita, cómo se producen móviles, o sea, como que está todo muy conectado, ¿no? Pero hay gente que tal vez no le interesa sentarse en la silla a producir, que es lo más difícil y al final la mayor presión y la mayor responsabilidad, sino que deciden tener una carrera que vaya más hacia el lado de edición o hacia el lado de gráficas, depende de lo que busque cada persona dentro de su carrera como productor. Al que quiere ser productor de silla, yo le recomiendo hacer todo el camino. Creo que no es bueno saltarse etapas. Creo que hay que tener paciencia, creo que hay que ir paso a paso y entender todo lo que implica una producción. Porque si estás en la silla al final del día y no entiendes alguno de los procesos que afectan tu producción, creo que vas a tener problemas. Creo que necesitas entender al máximo cada una de las funciones que participan en tu producción para anticipar problemas, para resolverlos e incluso para que todo salga de la manera en la que tú te estás imaginando, que es lo principal que tiene que hacer un productor. Imaginarse un show, dibujar en un Excel o en un programa, hay muchos, iNews, EMPS, una idea que tú tienes en tu cabeza, donde en esa idea vas a poner qué gráfico quieres, qué video quieres, si quieres el single shot del talento, si quieres un plano de cuatro talentos, si quieres una toma de Jeep o de Steady. Todo eso es algo que el productor se tiene que imaginar en la cabeza y después al aire lo monta todo. Por eso yo creo que el trabajo del productor es súper importante y súper interesante, pero depende del ángulo que decida cada persona en la carrera de producción. No tienes que aprender todo si no te interesa llegar a la posición en la que tienes que controlar todo. Si te interesa hacer una carrera más de edición, puedes trabajar en producción del lado de edición. Y obviamente, mientras más conocimientos en el área de edición tengas, mejor te va a ir. Desde programas de edición como Final Cut o Premiere hasta envíos por FTP, o sea, hasta After Effects. O sea, todo contribuye. Del lado editorial, obviamente, si lo que te gusta es escribir historias, tienes que entender de tiempos, tienes que entender de rundowns, tienes que entender un poco de edición para buscar el material y escribir tus historias. Todo está un poco conectado, ¿no? Pero como hay muchas áreas, te digo, depende de lo que quiera hacer cada persona.
Impresionante, ¿no? La cantidad de detalles que hay en cada rama, en cada una de las que mencionaste, y por ello quería e insistía en que fueras el invitado, Alejandro, porque el currículum que tienes, al menos en habla hispana, no es fácil de igualar y bueno, quería que los conocimientos que tienes lo pudieses compartir para que los estudiantes y también ya periodistas graduados sepan lo arduo que es trabajar en televisión y sobre todo también en el exterior, ¿no? Aquellos que no tienen conocimiento de cómo se produce, por ejemplo, acá en Estados Unidos. ¿Cuán estrecha es la relación de un productor con el talento en una transmisión? Ya me mencionaste en el desarrollo de la transmisión, pero previamente en la semana, cuando comienzas a planificar todo, cuéntanos un poco esos detalles, qué sueles conversar con ellos, cómo preparas la información con tu equipo de trabajo.
Bueno, la relación con el talento yo diría que es tan importante como con cualquier persona de tu equipo, pero si me preguntas por el talento específicamente, lo más importante es tener claro el plan de producción, ¿no? Y para eso tiene que haber una comunicación con todos los equipos, pero principalmente con el talento, que es el que pone al final el show al aire y el que sigue las indicaciones o el plan que tú imaginaste y plasmaste, como te digo, en un documento Excel o en algún programa de hacer rundowns. Nosotros generalmente hay muchos tipos de comunicación con los talentos y de acuerdo a las empresas, incluso no a las empresas, sino a los lugares en los que trabajas, la interacción es diferente, pero yo creo que lo más importante es anticipar el plan de trabajo lo antes posible. Nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando llegué a Estados Unidos, de la mano de Alberto Cacho, en la producción de Bristol para Fuera de Juego, creo que es lo que a mí me dio mucha más estructura y mucho más, no mejor relación con el talento, sino una relación que generaba mayor impacto en mi producción. Una relación importante, digamos, que permitía que mi show fuera lo que yo quería. Cuando yo estaba en Sports Center en Argentina, básicamente yo hacía mi rundown y me sentaba 5 minutos con ellos y los leía con ellos, pero tal vez no me involucraba tanto en lo que ellos escribían en sus pisos o en lo que ellos escribían, cómo ellos iban a hacer un highlight o lo que sea. Y al momento de hacer un enlace en vivo con algún reportero que tenía en la calle, por ahí yo no controlaba las preguntas o el contenido específico que se iba a hacer en ese enlace, ¿no? Y en Bristol con Alberto Cacho aprendí que sí es importante saber lo que se va a hacer. Más allá de lo obvio, que si estás en una previa te va a anticipar tal vez el 11 y te va a decir que están calentando y te va a contar las últimas noticias, desde el punto de vista editorial se puede hacer mucho mejor, se puede planificar mucho mejor. Y en ese sentido es muy importante la comunicación con el talento para que sepan cuál es el plan. Después en el show pueden pasar mil cosas. Cuando estás al aire y estás en vivo, se puede morir alguien, se puede lesionar un jugador en un calentamiento, un debate que tenías pensado no resultó tan interesante como tú lo estructuraste, pero el host o el presentador le consiguió una vuelta y una segunda arista y se va por ahí y tienes que dejarlo ir y tienes que apoyarlo y cambiar tus gráficos y adaptar el segmento. Pero yo creo que es muy importante que por lo menos haya un plan inicial muy, 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 muy claro. Muy, muy claro, tanto de producción como de talento, para que ellos lo puedan seguir. Entonces, en Bristol, nosotros básicamente enviábamos el rundown al talento. Si el show era a las 8 de la noche, lo enviábamos en la mañana, a eso de las 11 de la mañana. Y había una reunión de producción por lo menos unas 3 horas antes del programa. Durante el día ya tú ibas conversando con el talento y venían algunos a ofrecerte algo o a darte una opinión del email que tú habías mandado con la información del show. Y uno iba ajustando, obviamente. Y también nosotros les pedíamos a ellos cosas, por ejemplo, a los que son mejores analistas o tienen facilidad para la táctica, les pedías un análisis táctico a algún jugador o alguna jugada y ellos lo trabajaban durante la tarde. Y a algunos que tenía buenos contactos le pedías, oye, ¿por qué no buscamos una entrevista por teléfono, no sé, con Keylor Navas o con algún invitado especial y lo llamamos? Entonces como que esa comunicación es súper importante y mientras antes las hagas mejor. Pero cuando vas al aire todo el mundo tiene que tener claro el plan. Si no tienes claro el plan, yo creo que la producción se te va a salir de las manos, literalmente. Obviamente también es algo muy importante que los productores trabajan con muchos talentos, con muchas personas diferentes, y todos son diferentes y son un mundo. Entonces la relación tiene que ser bastante, no te digo personal, pero sí te tienes que conocer mucho con el talento en el que te estás dirigiendo para saber, uno, qué le puedes pedir, cómo se lo puedes pedir y cómo puedes conseguir mejores resultados de esa persona, ¿no? Yo trabajé con talentos desde Miguel Simón, Pablo Esteco en Argentina, Caro Guillén, hasta Fernando Palomo y Tato. Yo les producía a ellos los partidos de Champions, Tato Noriega, yo trabajaba con ellos. Y poco a poco yo fui aprendiendo cómo relacionarme con ellos y cómo hacer que mi plan, que ellos ejecutaran el plan que yo tenía lo más parecido a lo que yo me imaginaba. Porque si ellos no están convencidos del plan, por ahí no va a salir bien. Entonces es muy importante ese contacto directo de sentarte con ellos, explicarles el plan, escucharlos a ellos, a ver si les parece bien o no les parece bien. Pero además entender la forma de ser de cada uno y pedirle lo que esa persona mejor te puede dar, ¿no? Darle la vuelta y ya yo sé que yo tengo a esta persona, esta persona me puede dar mucho desde este punto de vista, entonces yo le exijo desde ese punto de vista. Y como te digo, cada uno es diferente y cada uno aporta cosas diferentes, entonces la relación de productor-talento tiene que ser también el productor entender un poco qué te puede aportar cada talento, cómo son y entenderlos, y así poder sacarle lo mejor de cada uno, porque al final ellos también quieren hacer la transmisión, pero cada uno va con su idea de transmisión, entonces es importante ponerlos a todos en la misma página y para que la transmisión salga de la manera que uno se piensa, e incluir lo que ellos te pueden aportar, lo que cada uno puede aportar a tu idea, ¿no? Involucrarlos también, y para eso tienes que conocerlos mucho. Y no te digo que seas amigo del talento, pero sí que tengas una relación, una buena relación, para que ellos puedan compartir contigo y sea un feedback constante, ¿no? Si tienes una relación que es ríspida o que no es muy buena, por ahí no vas a tener el feedback del talento, porque no se van a sentir cómodos compartiendo contigo algún comentario, o uno mismo no se siente cómodo compartiendo con el comentario con un talento si no tiene buena relación. Entonces, al final, la relación es muy importante. Con el talento es muy importante y hay que trabajarla día a día, ir conociendo a cada uno, adaptándose a las formas de trabajar y al final todo eso te ayudará a que tu producción salga mejor.
Alejandro, y aprovechando que mencionas ese punto, ¿eres abierto a cambiar parte del plan? Suponiendo que uno de estos renombrados periodistas te digan, oye, no me convence mucho esta idea, ¿te tocó en su momento cambiarlo, ajustarlo?
Mira, es una decisión 100% de producción. Sí me tocó que algunas veces me dijeran que el plan, que no estaban de acuerdo con el plan. Normalmente no es una decisión que toma el talento, pero sí se acepta 100% la sugerencia y siempre hay que estar abierto a discutirla. Porque como te digo, si ellos no están de acuerdo con tu plan, por ahí la ejecución al aire no va a ser buena. Al final del día tú puedes tener un plan muy bonito, pero si el talento no está contigo, la ejecución no va a ser igual. Algunos sí van a tratar de hacértela igual, otros se van a sentir un poco más incómodos. Entonces el feedback es muy importante, pero al final me tocó muchas veces que me hacían cuestionamientos de alguna pauta o de algún random, y lo que yo hacía era que me reunía con mi coordinador de producción, que era, como te mencioné, Alberto Cacho, o en Argentina con Nicolás Federicio con Patricio López. Me reunía con ellos y les decía, oye, mira, me están sugiriendo estos cambios, yo pienso que sí, o yo pienso que no, o pienso que podríamos hacer mitad y mitad, o sea, y al final es una decisión 100% de producción, pero sí, claro que sí, miles de veces hay comentarios, hay cuestionamientos, en buen plan, nada que te digan que, no sé, que tu pauta es un desastre, o que no están de acuerdo de una manera, no sé, no educada o no política, digamos, claro. Siempre en un buen tono, en pro del show, porque ellos piensan que el show les sirve otra cosa, pero al final la decisión es 100% de producción y yo creo que así debe ser. Según lo que yo he aprendido y las personas que me he formado, creo que producción decide, pero el feedback del talento es muy bien recibido siempre.
Es clave. Mi pasión y por lo que me inclino es el ser comentarista de fútbol, ¿no? En esa relación con el productor, el comentarista recibe mucha información en esos 90 más 5 minutos, Alejandro. O sea, hay una comunicación constante, hay una presión. El comentarista debe estar atento cada minuto ante las indicaciones que hace un productor.
Mira, depende del productor y depende también del grupo de narración que tienes. Por ejemplo, si tienes un muy buen grupo de narración, hay veces que tú no necesitas decirles nada, porque la verdad es que ellos tienen tan bien preparado el partido, tienen tan claras las historias, claro. Se habló antes del plan, que el partido no tienes que meterte, ¿no? La verdad que no tienes que meterte. Y depende del productor, de qué tan bien preparado esté el productor y qué quiere en su transmisión también. Yo, por ejemplo, cuando era productor y me sentaba en el PCR a hablar con los talentos y les producía los partidos o los shows, yo sí era un productor mucho de hablar con el talento. Porque, por ejemplo, cuando yo veía que el Barça estaba perdiendo por 4 goles, a mí se me prendía la cabeza y yo decía, ¿cuántas veces el Barça ha perdido por 4 goles en una competición europea? Y eso es algo, claro, que el talento en ese momento no puede buscar en vivo porque ellos están relatando. Entonces yo iba buscando la información y la armaba en una gráfica y le avisaba, por ejemplo, lo que hacía más que era Champions, le avisaba a Fernando Batato, muchachos, le voy a tirar esta gráfica con esta información, por favor, hagan la mención. La información ya fue comprobada por el equipo de research de ESPN o de la empresa en la que estés trabajando, y le sumabas eso a la transmisión, ¿no? Entonces, es simplemente saber cuándo meterte y cuándo no meterte. cuando, por ejemplo, me metía cuando escuchaba mal una pronunciación, le decía, muchachos, yo creo que no se pronuncia así, creo que se pronuncia así, por favor, revisen. Me metía para pedirles que hagan, mención específica de alguna situación. Si había una repe que no había quedado clara, la buscaba otra vez en IBS y la tiraba y les decía, muchachos, aquí va la repe otra vez. Por eso te digo, depende de la producción y depende también de narración. El equipo de narración que está muy bien preparado necesita pocas cosas para enriquecer la transmisión por parte del productor. El equipo que no está tan bien preparado necesita más participación del productor y más indicaciones. Y en cuanto al productor, hay productores que hablan mucho, hay productores que no hablan mucho, hay productores que escuchan la transmisión y hay productores que no la escuchan. No voy a decir que está bien y que está mal, depende de cada uno de las formas que tenga de trabajar. Yo soy un productor de escuchar mucho lo que se está diciendo al aire y de tratar de enriquecer el aire. Hay mucho, son 90 minutos, es muy difícil tratar de mantener la atención durante 90 minutos. Hay partidos que son muy intensos y que hay acción todo el tiempo y ahí tu trabajo es fácil. Pero en los partidos que tienes un 0-0 en el minuto 35, posiblemente ya se presentaron todos los escenarios, ya se contaron todas las historias y ya el partido está como durmiendo un poco y ese es el momento del productor en agregarle cosas a la transmisión, ¿no? En agregarle datos, agregarle historias y ahí se habla mucho con el talento. Esa es la visión que yo tengo, pero es una visión muy personal y depende, como te digo, del grupo con el que trabajas, tanto en narración como en producción.
Alejandro, he visto a través de varios años tu cobertura en Champions League, desde el mismo lugar de los hechos, también de ligas. Háblanos un poco de cómo cambia un poco la dinámica para un productor, ya para ir finalizando. El tema de producir, por ejemplo, en una Copa América o en un Mundial de Fútbol, en comparación con partidos de Liga o partidos de Champions League, ¿qué cosas cambian en relación a la dinámica?
Cuando es un evento muy grande y esporádico, como son los, no sé, los Mundiales, los Juegos Olímpicos, la Copa América, la Euro, la planificación es una planificación mucho más a largo plazo. O sea, tú estás imaginándote ese torneo desde años antes. Desde años antes estás haciendo un site survey para buscar un estudio en el lugar donde se va a jugar la final. Desde meses antes estás organizando contenido y estás produciendo piezas para usar el día de la final. Desde un par de semanas, 3-4 semanas antes, estás haciendo los bookings de los servicios que vas a tener en el estadio, si vas a tener un estudio, un reportero de cancha, una cabina de transmisión. Esa planificación de esos eventos es mucho más a largo plazo, incluso si vas a tener una posición en el IBC, qué necesitas en esa posición, si es una posición nada más de transmisión o si vas a tener en el IBC estudios y cabinas de producción. Los eventos esporádicos son al mismo tiempo que son
Alejandro,
más importantes.
Sí. Disculpa que te interrumpa, cuando dices IBC, ¿a qué te refieres?
Todos los eventos grandes de los deportes tienen como un centro de operaciones, que es donde normalmente se establecen todos los medios y donde, suponte que en los Juegos Olímpicos, por ejemplo en Río, había actividades en el Maracaná, en el Parque Olímpico, en diferentes lugares de Río, ¿no? Entonces el IBC es donde se centralizan todas las señales. Todo el material llega al IBC y desde ahí los broadcasters lo mandan a donde quieran. También se producen a veces señal internacional por satélite. Lo que pasa es que en el IBC tienes acceso a todos los deportes que se estén jugando todo el tiempo y cada broadcaster o cada empresa tiene su lugar en el IBC y deciden qué hacer con eso, si producirlo ahí o si mandarlo directamente a, por ejemplo, a Bristol y producirlo desde allá. Pero estar en el IBC te permite como ver mucho más material y más de cerca de todo lo que está pasando en un evento tan grande como estos que te menciono.
Conversamos con Alejandro Lodeiro, productor de Univision. Como última consulta, estamos en un momento donde las redes sociales están acaparando mucho territorio, ¿no? ¿Eso cambia el realizar transmisiones por estas plataformas digitales? ¿Cambia la forma de producir con respecto a transmisiones por televisión o es básicamente lo mismo?
Bueno, sí cambia un poco la forma de producir, pero también sobre todo la forma de transmitir. Yo creo que como se va moviendo la tendencia y como se va moviendo la industria de la televisión, el delivery es lo que está cambiando y la gente está consumiendo mucho más directamente. Antes era videitos en teléfonos y en iPads, pero ahora la gente está viendo partidos completos en teléfonos y en iPads. Entonces cambia mucho a la hora de transmitir para la narración. Por ejemplo, tenemos que hacer una narración mucho más social, ¿no? O sea, hay que incluir a la gente, hay que dejarlos participar, hay que leer un par de comentarios, hay que mandar un par de saludos. Si es una propiedad que te lo permite, incluso meter gráficas con tweets o con fotos de la gente, incorporar lo máximo que puedas las redes sociales para que la gente se sienta parte. Porque al final eso es algo que arrastra mucho y que te sirve tanto en rating como en identificación. La gente se identifica con tu producto porque se ve ahí y porque sabe que los escuchas y que ellos tienen una voz en tu transmisión. Creo que eso es muy importante. Y a la hora de transmisión y visualmente, sí cambia, porque por ejemplo, en estadios muy grandes la cámara principal está muy lejos, ¿no? Está muy arriba. Entonces, en un teléfono no vas a ver bien el partido. Entonces, por ejemplo, yo he visto en diferentes cosas que me ha tocado, que se le hace, por ejemplo, a la cámara principal una especie de zoom para que en las aplicaciones de teléfono esté más cerca de la jugada y se vea mejor en el teléfono. También se usan planos mucho planos más cortos, dependiendo de la aplicación en la que se vea. Obviamente tú puedes habilitar y deshabilitar comentarios, etcétera, pero nosotros es algo que tenemos que tener también en cuenta, dónde ponemos el reloj de la transmisión, en la derecha o en la izquierda, dónde caen los comentarios, ¿no? Es algo, son cosas que sí tienes que tener en cuenta. Yo creo que el delivery, como te digo, está cambiando y el usuario está cambiando su forma de acceder a los partidos y a las producciones, y nosotros tenemos que movernos con eso, pero todavía en cuanto a producción general, no ha afectado tanto. Lo que sí estamos haciendo es incorporar algunas cosas para ser un poco más amigables con las personas que nos están viendo desde esas distintas plataformas.
Alejandro, un placer haberte conocido, así sea por llamada, y poder conversar un rato contigo sobre este interesantísimo mundo de la producción televisiva.
No, muchas gracias por la invitación y espero que le parezca interesante a la gente que se quiera formar en producción. Producción es una carrera muy linda y una carrera muy diferente a la narración, y creo que vale la pena. A los que les interese el lado de la producción, hay muchas áreas para desarrollar, hay muchas maneras de producir y hay muchas oportunidades, y ninguna es pequeña. Hay que aprovechar las oportunidades que vengan y hacer lo máximo que se pueda con cada una de ellas, y nunca sabes dónde vas a terminar. Pero la producción está evolucionando, se está aprendiendo todo el tiempo, hay retos muy, muy grandes. Creo que el que llegue a ser un productor, un buen productor, va a tener un camino y unas historias para contar, de verdad, que valen la pena escuchar.
Conversaba con nosotros Alejandro Lodeiro, productor de Univisión, y a todos ustedes muchísimas gracias por estar en sintonía. Nos escuchamos en el próximo episodio de Olfato de Gol.